Herrera en COPE.
La mañana.
COPE más Madrid.
Estar informado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo llevas este primer lunes de febrero gélido? Un poco antipático por aquello de ser lunes y por aquello de que obliga a llevar el cuello abrigado, guantes, estas cosas que hacen la movilidad un poco más incómoda. Estarás con nosotros aquí en Herrera, en COPE más Madrid, hasta las 2 de la tarde, junto a Teresa Fernández Almagro, junto a Alicia Agulló, junto a mí, Ana Pastor, y pensando en esas noticias quizá más importantes en nuestra comunidad, como pueden ser que los taxistas siguen en huelga, ya cumplen medio mes, sin circular por la ciudad, exigiendo una serie de medidas al gobierno de la comunidad que les ha citado hoy a las 5:30 de la tarde en la Consejería de Transportes. Vamos a ver qué ocurre después de esa reunión y también pendientes de esa cifra de paro que crece en un 3,3% en enero y sitúa la cifra global en 350.606 desempleados. Algunas personas cumplen hoy años. Beatriz Pérez Otín cumple años hoy y ha decidido que no quería venir al programa y todas pensábamos que es porque no quiere invitarnos. Beatriz, si salimos muy económicas, si con unos pastelitos o unas pastitas no pasaba nada. Felicidades de cualquier caso, por supuesto, esto es en tono de broma porque la pobre Beatriz anda chuchurría, pachucha, pues como muchos de los madrileños que están en Madrid, malos, malísimos.
Señoras y señores de la Academia, ustedes han distinguido como mejor actor revelación a un actor con discapacidad. Ustedes no saben lo que han hecho. Me vienen a la cabeza tres palabras: inclusión, diversidad, visibilidad. ¡Qué emoción! Muchísimas gracias.
Me enamoró.
Pues sí, qué emoción la que sentimos todos aquellos que pudimos disfrutar de el discurso que dio el mejor actor revelación en la gala de los Goya el pasado fin de semana, el pasado sábado, en boca de Jesús Vidal, el premiado en esta categoría como mejor actor revelación. Hizo que a todos se nos encogiera un poco el corazón. Da igual, personas a las que les gustó la película Campeones, tan bien reconocida, a personas a las que no les gustó, personas que tienen más o menos relación con la discapacidad, todos creo que nos quedamos mirando frente a la tele qué estaba diciendo y qué estaba reclamando para este sector de la población, este sector de nuestra sociedad que sigue estando muy, muy abandonado. Javier Luengo es director de Plena Inclusión Madrid, que es la Federación de Organizaciones de Personas con Discapacidad Intelectual o del Desarrollo de Madrid. ¿Qué tal, Javier?
Muy bien, muy buenos días.
Vaya órdago, ¿eh? A ver qué hace ahora la academia, a ver cómo se las apaña. Menuda se le ha caído encima, dijo Jesús Vidal.
Sí, la verdad es que, bueno, pues imagínate el orgullo y la satisfacción que tenemos de haber vivido esto, porque la verdad que ha sido una experiencia que nunca hubiéramos soñado, ¿no? Para una organización como Plena Inclusión Madrid, que lleva 40 años defendiendo los derechos de las personas con discapacidad intelectual, para sus familias, para tantos miles de madrileños con discapacidad intelectual que día a día luchan por superar miles de barreras, por ser visibles socialmente, pues tener una oportunidad como la que nos ha brindado la película Campeones y ahora pues con este éxito en los premios de los Goya, pues ha sido algo impensable.
¿Qué relación tenéis vosotros, si es que tenéis alguna relación con esta película, con Campeones?
Bueno, nosotros una relación pues de absoluta vinculación, porque la hemos vivido en primera persona desde el comienzo, de intentar apoyar pues humildemente con nuestro conocimiento, con nuestras organizaciones, con muchas personas que han estado detrás de la película, muchas con discapacidad intelectual y otras también pues profesionales que nos dedicamos día a día a trabajar por el colectivo y que han apoyado pues tanto a Javier Fesser como a todo su equipo en intentar que, bueno, pues que las cosas salieran lo mejor posible y ser parte también en, modestamente pues del éxito que hemos vivido todos.
Javier, ¿tú qué opinas después de, bueno, de la gala del sábado, de esa emoción que nos embargó a todos al escuchar el discurso de Jesús Vidal? ¿Tú piensas realmente que habrá un antes y un después por el hecho de que exista una película como Campeones? Es decir, ¿esto va a servir en la práctica para que instituciones y para que la sociedad en general vaya normalizando la historia de la discapacidad mental, o se va,
bueno,
a quedar en el aire?
Esperemos que sí. Nosotros llevamos, yo creo que viviendo el momento actual, viviendo lo que estamos viviendo, te diría que en el momento presente está sirviendo, y claro que sirve. Han pasado millones de personas que nunca habían tenido relación con la discapacidad intelectual, que prácticamente no sabían lo que se iban a encontrar viendo la película, y han descubierto a unas personas maravillosas que les han hecho pasar 2 horas increíbles, ¿no? Y que van a quedar en su recuerdo. Ahora, lo que hay que ver es cómo esto podemos transformarlo en que sea una realidad que también modifique la situación de las personas con discapacidad intelectual en la sociedad hacia el futuro, ¿no? Que esto provoque cambios sociales, que provoque cambios en las empresas, en las actividades culturales, en todos los espacios donde los ciudadanos nos movemos, y que se normalice y se visibilice a las personas con discapacidad intelectual como parte activa de esta sociedad, como gente que tiene mucho que aportar, como bien demostró ayer Jesús, uh-huh, y que están a un nivel bueno, pues preparados para poder aportar a la sociedad todo lo bueno que ellos tienen.
Nos dejó pasmados, Jesús Vidal, con sus declaraciones.
Este trabajo representa también a mis 9 compañeros del equipo de los amigos. Compañeros, sin vuestra frescura, vuestra espontaneidad y vuestro talento, esto no hubiera sido posible.
Apelaba un poco al apoyo de todo el mundo que les ha rodeado, y también fue muy tierno cuando se dirigió a su familia.
Mami, gracias por darme la vida, gracias por dármelo todo, porque hiciste nacer en mí el amor hacia las artes y porque me enseñaste a ver la vida con los ojos de la inteligencia y del corazón. Te quiero todo. Don José Vidal Conde, mi padre, gracias por haber vivido, gracias por luchar tanto por mí, porque eras la persona con más ternura del planeta, sin pretenderlo, y porque con solo una sonrisa cambiabas y cambias el mundo. Queridos padres, a mí sí me gustaría tener un hijo como yo, porque tengo unos padres como vosotros. Muchísimas gracias.
Tremendo, Javier.
Tremendo, tremendo. No se puede, sí, no se puede nada más que emocionarse y bueno, pues ver cómo Jesús, que es un pedazo de actor, sí, pues ha tenido esta oportunidad y de alguna manera pues le ha demostrado a toda España la sensibilidad, la capacidad, la profesionalidad y bueno, pues también el cómo son capaces de emocionar. Sí. Y de trasladar un mensaje, pues que para mí fue el mejor que se trasladó en toda la gala.
Yo te diría
dudar,
muchas,
¿no?,
galas, Jesús, Javier, en muchas galas.
Sí, 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 desde luego ha sido, yo creo que el momento más emocionante que se ha vivido en la gala de los Goyas en mucho tiempo.
Bueno, pues vamos a quedarnos con este estupendo sabor de boca y a pedir que continúe en el tiempo, ¿eh? Que hechos son amores y no buenas razones. Así que te agradecemos que nos hayas atendido, Javier Luengo, director de Plena Incursión. Que sigáis trabajando como lleváis haciéndolo tantos años, ¿eh? Sí. Por este grupo de gente que lo tiene chungo cuando nace, por muchas cosas y sus familiares también. Así que, de nuevo, un beso a ti, Javier, y otro beso a los chicos de Campeones.
Nada, de verdad que gracias a vosotros, porque hoy es un día en el que los medios de comunicación ponen en primer plano la discapacidad intelectual, pero también hay que decir que programas como el vuestro lo hace a lo largo de todo el año, así que las gracias os las damos a vosotros.
Pues un beso fuerte, Javier.
Un beso y muchas gracias.
Si me das a elegir entre tú y mis ideas,
bueno, pues con este tema que interpretó Rosalía en la gala, de fondo, vamos a ver cuál es la situación del tráfico en nuestra comunidad y en las calles. Vamos, volvemos a la realidad de repente. María Herrero, desde la Dirección General de Tráfico, ¿cómo están esas carreteras de la comunidad?
Hola, buenas tardes. Pues hasta ahora, sobre todo lo peor, se lo lleva la A4. Hay tráfico intenso en la salida de la capital por un accidente que se ha producido en Valdemoro, que genera 3 kilómetros de retenciones sentido Córdoba. También problemas en la M40, en Mercamadrid, en dirección a la A3 y en la M21 en Coslada hacia la A2. Pero por lo demás, el resto de principales accesos y también la M50 se circula con total normalidad y no tenemos registrado ningún tipo de incidencia.
Pues fenomenal noticia. Inmaculada Landeras nos informa desde la oficina de pantalla del Ayuntamiento. ¿Cómo están las calles de la capital? ¿Qué tal, Inmaculada?
Hola, muy buenas tardes. Pues no podemos darle mejor nota. Están muy bien los ejes principales, que son los que nos dicen cómo está la ciudad. Las vías menores ya pueden ser más incómodas. Tenemos que destacar que la entrada por la Avenida América sí llama la atención. Allí sí se están formando retención en ese acceso desde la A2. Y el motivo está en unos trabajos puntuales que llevan a cabo con camión grúa en ese lateral de Francisco Silvela, la confluencia con la glorieta de López de Hoyos. También están trabajando en el paso inferior de Atocha. En este caso les pedimos mucha precaución a los conductores de la Ronda Sur, porque no hay ningún problema. Muy bien la M30, y en el capítulo de previsiones estamos esperando una protesta. Se tendría que estar celebrando hasta ahora en la Plaza de Cibeles, pero no han hecho acto de presencia. Pero no olviden esta tarde, si se van a mover por Vallecas, que habrá fútbol a las 9 en el estadio Rayo Vallecano. Así que ojo con la Avenida de la Albufera.
Pues muchas gracias, Inmaculada. Y respecto al tiempo, la Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy en toda la comunidad unas temperaturas mínimas en descenso y han emitido también un aviso amarillo por el riesgo de que el termómetro caiga esta madrugada hasta menos 6 grados en la Sierra Norte y hasta menos 4 grados en el resto de la región. Ahora mismo tenemos en la capital 3 grados, en la Cabrera 6, en San Martín de Valdeiglesias 8 grados y estamos pendientes de esas mínimas que pueden ser terribles.
Herrera en COPE.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Doce y 33, estás aquí con nosotros en Herrera, en COPE más Madrid. Para evitar el limbo administrativo en el que se encuentran algunos vecinos de Móstoles, el ayuntamiento ha puesto en marcha el carnet de vecindad. Has oído bien, carnet de vecindad. Con él, los vecinos que estén en trámites de legalizar su situación en España, pues porque son inmigrantes, pueden acceder a los servicios de la ciudad sin restricciones. Desde la atención sanitaria a los servicios sociales, de ocio y deportivos, de empleo o de cualquier otro tipo. Beatriz Mogrovejo es concejala de Cooperación y Convivencia del Ayuntamiento de Móstoles. ¿Qué tal, Beatriz? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días, Ana. Muy bien.
Cuéntanos en qué consiste este carnet de vecindad.
Bueno, pues el pasado mes aprobamos en el Pleno del Ayuntamiento iniciar esta actividad. Es un carnet que se le dará a todas las personas que estén en situación irregular en este momento, que estén en trámites de formalizar su situación y que tiene un carácter tanto práctico como simbólico. Y me explico, o sea, el práctico es que tú puedas llevar un carnet identificativo en tu bolsillo con tu fotografía, tu nombre, y no tengas que portar tu pasaporte para poder identificarte, y simbólico porque lo que estamos haciendo es dar un paso institucional y considerar vecinos y vecinas de con los mismos derechos y obligaciones a todas las personas que vivan en el municipio, independientemente de cuál sea su situación administrativa.
¿Y qué requisitos se necesitan exactos para solicitar este carnet?
Pues lo que tienes que demostrar es que lleves un mínimo de 6 meses viviendo en la ciudad, nada más. No es necesario que estés empadronado, que tú lleves 6 meses mostrándolo pues con un contrato de alquiler o con otra documentación que sí lo acredite, puedes tener tu carnet de vecindad. O sea, considera que 6 meses viviendo aquí formas parte de nuestra ciudad.
Y entonces, la ventaja, aparte de ir identificado y formar parte, como decías, de esos vecinos mostoleños, además de esa ventaja, hay otras también muy prácticas, como es el disfrute de algunos servicios que ofrece el Ayuntamiento de Móstoles.
Ya, los servicios del Ayuntamiento de Móstoles ya sí que eran accesibles para todas las personas, independientemente de que tengas un DNI o no lo tengas. Tú podías identificarte con tu carta de empadronamiento o podías identificarte con el pasaporte, pero sabemos que hay personas que no tienen tampoco el pasaporte y que bueno, que lo que estamos haciendo es formalizar una situación que ya se venía dando, o sea, que ya podían, estas personas ya estaban accediendo a los polideportivos, ya estaban yendo a los cursos de formación que pudiera haber, tanto de idiomas como de otras cuestiones, en el ayuntamiento, y lo que hacemos es formalizar algo que estaba y darles una tarjeta identificativa en la que tú no tengas que portar otro tipo de documento y que identifiques como vecino de Móstoles y, por tanto, arraigado a esta ciudad.
¿Está en marcha ya este carnet?
No, estamos iniciando los trámites.
¿Estáis iniciando los trámites? Bueno, pues imagino que es una buena noticia para el sector de inmigrantes que ahora mismo vive en Móstoles y, bueno, que facilita la gestión de un montón de cosas también.
Pues, sí, facilita la gestión, sí.
Muchísimo.
Y, bueno, sobre todo dar eso, el sentimiento de arraigo a un sitio, porque mientras que una persona no tiene documentación legal y formal, se cae en el error de llamar ilegal a una persona cuando ninguna persona lo es y parece que viven en un limbo. Y no, esas personas viven en ciudades, viven en sitios, colaboran, pagan impuestos desde el momento que consumen y forman parte de nuestra sociedad. O sea, que es una medida que excede a lo práctico y que tiene un carácter fundamentalmente integrador y de convivencia.
Bueno, pues una buena idea la que ha tenido el Ayuntamiento de Móstoles. Muchas gracias por habernos atendido, Beatriz, concejala.
Gracias a ti,
Beatriz
Ana.
Mogrovejo, qué apellido, me ha costado pronunciarlo,
sí,
Beatriz.
Bueno, no eres la única.
O sea, lo he tenido que leer así como muy fijamente porque digo, es facilísimo que me equivoque. Beatriz Mogrovejo.
Es muy peculiar.
De cualquier manera, muchísimas gracias por atender esta llamada. Gracias.
Gracias a ti. Adiós, Ana.
Herrera en COPE.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Dani Asenjo, ¿qué tal?
¿Qué tal, Ana?
¿Cómo
Muy
estás?
Bien,
te
días.
Veo demasiado abrigado, diría
sí,
yo.
Sí, bueno, es que hace frío, ¿eh? He venido en moto y me he quedado frío ya desde primera hora y hasta que estoy recuperando el tono, cuidado, ¿eh?
También pasa otra cosa, que como los compañeros de deportes están todo el día para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, que hay tanta rueda
sí,
de prensa,
efectivamente,
pues
sí.
Tenéis que venir preparados
sí,
para
por
lo
si acaso.
Que surja.
Pero sí, sí, estoy abrigado hoy, sí, sí.
Y nos decía Inmaculada Landeras de la Oficina de Pantallas del Ayuntamiento de Madrid que esta tarde en Vallecas, mogollón. Porque juega el Rayo Vallecano.
Y un partido bastante importante, crucial para la salvación y el futuro de dos equipos de la Comunidad de Madrid, porque es un Rayo Vallecano-Leganés a las 9 de la noche en Vallecas. Así que partido importante para esos dos equipos, que el que sume los 3 puntos se alejará del descenso y dejará tocado a su rival y a su vecino aquí en Madrid. Ayer ganó el Real Madrid 3-0 al Alavés con goles de Benzema, Vinicius y Mariano. Un Real Madrid que sigue mejorando poco a poco. Se pone a 8 puntos del Barça, que es el líder, y a 2 del Atlético de Madrid. Un Atlético de Madrid que perdió ayer en Sevilla 1-0 con gol de Canales de penalti. Y semana grande para el Real Madrid, para el conjunto de Solari, porque el miércoles tiene la ida de las semifinales de la Copa del Rey contra el Barcelona. Eso será a las 9:30 el miércoles. Y el sábado, derbi contra el Atlético de Madrid. A las 4:15, Atlético de Madrid-Real Madrid en el Metropolitano. Así que semana interesante y deportiva la que tenemos por delante.
Para los futboleros madrileños.
Sí, señor.
Bueno, pues nada, Daniel Senjo, que te abrigues un poco más, ¿si acaso?
No, yo creo que sí.
Porque ya ves que están cayendo como moscas en la redacción,
sí,
todo el
sí,
mundo, ¿eh?
Sí, sí,
cuando no es uno, es otro.
La gripe, ay, acecha.
Gracias a ti, por contarnos.
Herrera en COPE.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Atención, en Móstoles los colchones son muy caros. Por fin llega Factory Colchón. Colchón viscoelástico, 49 euros. Factory Colchón, ya abierto. En Móstoles, calle Simón Hernández 39. En Factory Colchón más barato, si te lo regalan.
Mesonopote te trae la mejor cocina gallega con sus platos tradicionales y caseros. Saborea sus arroces, sus jugosas carnes y frescos pescados hechos a la parrilla de leña, acompañados con la mejor selección de vinos. Este viernes 8 de febrero, el gran cantante Ángel Valero te hará disfrutar con su música en Mesonopote, en Mercurio 10 de Leganés. Reservas en el 91-610-5454 y en mesonopote.es.
¿Qué quiere que le diga? El salón es casi tan grande como el Big Data y está programado con más de 20 gigas de almacenamiento en muebles. Que si hay Windows, pues claro, 2 en cada habitación y con banda ancha de luz todo el día.
Mariano es ingeniero informático y sabe de ordenadores, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900. Y tranquilo, que no se puede saber de todo.
Oye, ¿sabes que el concesionario Nissan Torres Lara te lleva a la Champions?
¿Y tú, que este mes te hacen el cambio de aceite y filtro por solo 89 euros y que tienen ofertas especiales en toda la gama?
Ven del 1 al 28 de febrero y podrás ganar entradas para la Champions. ¡Que no se te escapen! Concesionario Nissan Torres Lara, Alcalá de Henares y Torrejón de Ardoz. Nissan. Innovation that excites.
Herrera en COPE.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Por eso piensa que soy un sueño. Sueña que pienso, mándame un beso, llámame un día de esto. Estoy en el metro sin cobertura y en la parada de tu cintura. Rayale una meta, triste figura. Cuéntame un cuento, dame locura, porque si no luego me lo invento. Pero me pongo tan malo cada vez que me roza tu pelo, casi como un bicho raro, nueva de insecto. Y si tengo que morirme, que me muera en primavera, pa' poder echar raíces y vivir siempre a tu vera. Y si tienes que marcharte.
12:42, aquí en Herrera, en COPE más Madrid, te recordamos que hoy se celebra el Día Mundial contra el Cáncer. Cáncer, 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 una palabra habitual en nuestro vocabulario. Pero creo que lo estamos consiguiendo. Hace unos años, esta palabra generaba inmediatamente un escalofrío y pavor. Se abría la línea directa con la muerte, sin más. Ahora, cuando la pronuncian los médicos, el efecto que provoca sigue en la línea oscura de nuestras emociones, pero se abren otras vías de preocupación, tratamientos, efectos secundarios, operaciones, secuelas. En este Día Mundial contra el Cáncer nos acordamos de muchas personas, las que no están, las que están ahora en la lucha y las que ya directamente se olvidan de este tema. Voy a saludar a Manuela Domínguez, que es coordinadora de ASION, Asociación Infantil Oncológica en Madrid. ¿Qué tal, Manuela?
Hola, buenos días.
Buenos días.
Muy bien, gracias.
Y la acompaña Ramón Álvarez, que pertenece también a esta asociación. ¿Qué tal, Ramón?
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues eso, que efectivamente, no sé si vosotros estáis de acuerdo conmigo en que la palabra cáncer ya ha tomado otro tinte de unos años para acá. Como que antes era algo tremendamente horrible y ahora no deja de serlo. pero quizá nos abre alguna puerta a la esperanza cuando la escuchamos en una consulta médica, sobre todo.
Hombre, pues mira, te puedo decir que nosotros como organización de padres vamos a hacer ahora 30 años que nos constituimos. Y entonces la supervivencia de nuestros hijos estaba alrededor del 50% y hoy podemos hablar de un 80-87%. Eso quiere decir, y Rúbica, lo que tú hablas, de hay más supervivencia y aunque sigue siendo una palabra muy fuerte de pronunciar y muy fuerte de oír, sobre todo cuando es algo que se refiere a tus hijos, sí que ahora mismo hay una esperanza y hay un futuro para ellos y en eso estamos y en eso luchamos tanto los equipos asistenciales como las familias.
Claro, mencionas la familia, las familias, la ayuda más cercana de las personas enfermas. Parece que centralizamos todo en lo que es la enfermedad, que es lo fundamental, por supuesto, y en el paciente que recibe unos tratamientos, que tiene que ser operado, en fin, etcétera. Lo más catastrófico, ¿no? Esa parte es la más catastrófica. Pero, claro, alrededor hay una serie de satélites que tienen que funcionar o intentar funcionar a la perfección, porque son el punto de apoyo para que esa enfermedad se sufra y se salga de ella lo mejor posible. Los familiares, asociaciones como la vuestra, que dan una serie de pautas que quizá las personas que de repente les llega el jarro de agua fría de la enfermedad desconocen. ¿Ayudas de qué tipo podéis ofrecer que se salgan de lo médico a estas familias?
Bueno, sobre todo soporte. Ese soporte porque estamos hablando de menores. Luego estamos hablando de niños entre 0 y 18 años y en muchos casos es lo que necesita el paciente, en este caso el niño, que los padres estén fuertes, que estén informados, que estén arropados por asociaciones como la nuestra, que conoce de primera mano, porque lo han vivido, cuáles son sus emociones, sus necesidades y desde ahí las abordamos. Y las abordamos desde el ámbito de, primero, del impacto emocional. ¿Por qué mi hijo tiene cáncer y qué he hecho yo de malo para que este diagnóstico se diera a mi hijo? Desde el impacto emocional que sufrimos, lo que hay es que trabajar con psicólogos, ese volver a una normalización, trabajar con ellos, ir hacia lo positivo y ver como que es una enfermedad que no la podemos nosotros controlar, ni mucho menos habernos anticipado a ella, y desde la serenidad a los niños llevarles hacia su curación. Desde la parte económica, porque sigue siendo un impacto familiar el hecho de que tengas un hijo durante muchos meses y años en tratamiento. Cómo eso desequilibra la economía, cómo se puede llegar a perder el trabajo, cómo si tienes que venir de otras ciudades de España a tratarte en Madrid, eso va a repercutir en el alejamiento de tu casa, de otros hermanos, y va a repercutir mucho en tu economía familiar con el desequilibrio. Seguir trabajando con el niño su normalidad, educación, seguir trabajando con los hermanos, el entender por qué sus padres faltan tanto y por qué han dejado de ser foco de atención todos y ahora se centra solo en el niño enfermo. ¿Por qué a ellos? ¿Por qué a un hermano y no a todos? Todo eso es lo que desde Asión ofrecemos a las familias. Desde el diagnóstico, estando en los hospitales y durante todas las fases de la enfermedad.
Nos acompaña Ramón Álvarez, que es un testimonio directo. ¿Has tenido una hija que sufrió cáncer?
Sí, así es. Yo tengo una hija que ha pasado dos veces tiene ahora 9 años. Pues cuando nació con 2 meses le diagnosticaron un retinoblastoma y con 5 años un osteosarcoma. Desde el primer momento nosotros conocimos a Sion, que reconozco que en el momento en el que entras por la puerta del hospital y te sientes completamente perdido, porque efectivamente, como comentabas hace un momento, ahora es una palabra que ya suena más, pero aún así, cuando entras en el mundo del cáncer, te sientes completamente perdido y el hecho de que haya asociaciones que te cojan un poco de la mano y te ayuden a sobrellevarlo, a recibir el apoyo que necesitas en un momento dado, la orientación que necesitas, pues resulta siempre fundamental.
Claro, porque se añade al hecho de que uno está totalmente desconcertado por todo lo que tiene que hacer y los pasos que tiene que dar en un hospital, en la infraestructura que genera una enfermedad de esa índole.
genera ese problema, pero en unas condiciones de los padres en las que no son las óptimas. Son nervios, desazón, ignorancia.
Efectivamente, es así. Es decir, digamos que en tu día a día estás preparado para muchas cosas, pero no para recibir la noticia de que tienes un hijo enfermo de cáncer. En ese momento, el golpe es brutal, ¿no? Te cambia la vida completamente. Yo lo siento así. Tienes una vida antes del diagnóstico y después, que independientemente de que puedas superar la enfermedad, te va a acompañar el resto de tu vida, porque también lo comentabas en un principio, las secuelas pues muchas veces siguen ahí, ¿no? Y te van a acompañar durante toda tu vida. Entonces, si bien es cierto que hemos pasado de una supervivencia de un 50% a un 80%, eso implica pues que tenemos que seguir, que centrarnos en cuidar a esas personas que han superado la enfermedad y ver cómo podemos ayudarles para en su día a día recobrar en la medida de lo posible la normalidad que llevaban anteriormente, si es posible, no siempre es posible, ¿no?
Uno lo intenta, ¿no?
Eso es.
Manuela, ¿existe ya la Escuela de Padres en Asión?
Bueno, nosotros siempre hemos intentado apoyar a las familias con algo que era informar. Información a través de libros que se elaboraban tanto para los padres como para los niños, libros como Tu hijo tiene cáncer, que explicaba qué es el cáncer desde los términos más sencillos, más asequibles en la lectura para entender esta realidad. A finales de los 80 era algo que empezamos a hacer y siempre hemos seguido avanzando porque como padres necesitamos entender y comprender. Cuando un adulto toma sus propias decisiones que le afectan a él, lo hace desde la seguridad, desde la tranquilidad. Cuando lo hacemos los padres hacia nuestros hijos, lo hacemos desde el miedo y desde muchas ocasiones la inseguridad que nos provoca tomar decisiones en ocasiones muy graves. Por eso nos parece que abordar temas muy diversos, temas como la investigación, los últimos avances, porque la terminología que utilizan muchas veces los facultativos nos impresiona y tenemos tendencia a utilizar internet y tomarse un café una tarde con un investigador que nos hable de esas cosas que hay veces que no entendemos muy bien, pero que lo que tenemos claro es que es lo que tienen que aplicarle a nuestro hijo para que se cure, forma parte de nuestro proyecto y nuestro objetivo también como asociación.
Es muy complicado, ¿verdad? Es muy complicado porque se ve desde fuera, se ve de otra manera, aunque tengamos familiares o aunque, pero es que un hijo es pienso que debe ser algo diferente. O sea, no he estado yo en un papel como en el tuyo, por ejemplo, pero imagino que a uno le cambia la vida y yo creo que ya te la cambia para siempre. Aunque tengamos la suerte de hablar de tu hija, ¿cómo se llama?
Olivia.
Olivia está bien, pero bueno, siempre quedará esa cicatriz.
Sí, bueno, es lo que te comentaba, ¿no? Es decir, bueno, lo digo abiertamente porque es una cuestión de yo la que también como padres nos sentimos orgullosos de la hija que tenemos, ¿no? Olivia superó el osteosarcoma mediante una amputación, es decir, además de estar un año con quimioterapia y bueno, el resto de tratamiento que ha tenido que recibir, ¿no? Pero a día de hoy está, digamos, volviendo a la normalidad y eso es una cuestión que hay que destacar. El hecho de que de por vida va a tener una secuela con la que va a tener que luchar y por la que tendrá que salir adelante, ¿no? Pero como te decía, es una cuestión en la que también tienes que sentirte orgulloso de los hijos, ¿no? Que tienes por cómo afrontan una enfermedad tan grave con la madurez que demuestran y eso es digno de destacar y por supuesto lo que una cosa importante es que el hecho de que Asión sea una asociación de familias que ayudan a familias, es importante que la experiencia de unas familias pueda servir para otras, ¿no?
Entonces, que sea útil.
Eso es.
Bueno, pues muchas gracias por venir en este día aquí a los estudios a contarnos lo que hacéis, cómo ayudáis a las familias, a los enfermos, que tienen la mala suerte de padecer esta enfermedad, de que entre en sus vidas. ASION, Asociación Infantil Oncológica de Madrid. Gracias a ti, Manuela, que eres la coordinadora de esta asociación, y a ti, Ramón, por acompañarnos este ratito. Gracias. Muchas gracias. A los
permitís, sí. Quería recordar que aunque hoy es el Día Mundial del Cáncer, a través de la Organización Internacional de Padres de Niños con Cáncer, conmemoramos el 15 de febrero como un día instituido para la infancia y para esos niños que tienen cáncer.
Vale, ellos tienen su día. Nosotros hemos hablado en alguna ocasión aquí en el programa y pues merecen tenerlo y que se ocupen.
Desde luego que sí.
Iba a decir todos los medios, es verdad que los medios somos así, pero bueno, todo el año, pero hacer hincapié ese día. Gracias a los dos por venir.
Gracias.
Herrera en COPE.
COPE más Madrid.
Estar informado.
¿Cuántos concesionarios de ocasión debes recorrer para ver 1000 coches? Solo uno, Autofesa. Más de 1000 coches en 10.000 metros cuadrados de exposición. Todas las marcas y modelos con los mejores precios. Ahora también abrimos los sábados y domingos de 10 a 2 y de 5 a 8 y media. Autofesa, el mayor macrocentro de ocasión, está en la salida 42 de la A6.
Museo del Jamón, los museos más sabrosos de Madrid.
Desde 1978 hacemos esta frase realidad ofreciendo los mejores productos de nuestra gastronomía.
Y para que no te cueste arrancar 2019, disfruta nuestras famosas barras de una caña de cerveza con aperitivo por solo 1 euro.
O jarra de 1,5 litros de cerveza más 2 raciones por 9,90 euros.
Descubre nuestros locales y tienda online en museodeljamón.com.
Museodeljamón.com.
Atención, en Madrid los colchones son muy caros. Por fin llega el Corcón Factory Colchón. Colchón viscoelástico 49 euros. Factory Colchón ya abierto. En Alcorcón, Polígono Urtinsa, calle Polvoranca 49. En Factory Colchón más barato, si te lo regalan.
Tú no eres de los que se ríen a medias. Ni de las que se quedan con las ganas de hacer lo que quieren. Tú, más bien, eres de quererlo todo, siempre. ¿Y sabes qué? Lo puedes tener todo. Nuevo Toyota RAV4 Hybrid. Ahora con financiación Paper Drive más Toyota Complete. No vivas a medias.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Motor Arjona en Torrejón de Ardoz, Alcalá de Henares y Guadalajara.
Herrera en COPE.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Y no queremos dejar pasar este día sin acordarnos un año más, porque llevan ya 8 haciéndolo, de estas jornadas que se celebran para pacientes y familiares con cáncer de mama. Lo hace la Unidad de Patología Mamaria del Hospital Universitario Ramón y Cajal, y es cita obligada para este programa y para quien escuche y esté interesado en el tema del cáncer de mama, saber que mañana, 5 de febrero, hay una jornada en el Teatro Amaya. Voy a saludar a Noelia Martínez, oncóloga del Hospital Ramón y Cajal, que está ahí organizando todo. ¿Qué tal, Noelia?
Hola, buenos días. Todo fenomenal. Aquí decorando y poniéndolo en bonito para que mañana nuestros pacientes y familiares puedan disfrutar de este programa tan bonito que hemos hecho para ellas.
Nos hemos quedado apenas sin tiempo, pero queremos que por lo menos nos digas qué suponen estas jornadas que se hacen ya, como he dicho, después de 8 años, después de 7 años, para las personas que acuden a ella.
Son unas jornadas divulgativas que contamos muchas cosas y muy diferentes a las que nosotros damos la información en las consultas, donde damos un diagnóstico y un tratamiento personalizado, pero que nos olvidamos en muchas ocasiones de otros aspectos que son importantísimos y que deben de conocer nuestras pacientes. Hablamos de los retos saludables, del ejercicio físico, de la psicooncología, hablamos de retos personales, de retos laborales, la vuelta al trabajo, humanizar lo humanizado, y del reto familiar, porque las familias son muy importantes y el cáncer de mama se vuelve un intruso, ¿no? Y hay que colocar a las familias, hay que explicarlo para tener todas las herramientas que ellos puedan disponer para hacerlo lo mejor posible. Por último, tenemos una mesa donde nos acercamos a los pacientes sin esa mesa que nos separan las consultas, ¿no? Y donde están todos los profesionales hablando de temas más candentes. En este año hablamos del cáncer de mama metastásico, la alimentación, el cáncer de mama en el varón, que aunque aunque se llama pensando en nosotros, no hay que olvidar que los familiares también son varones y que hay un 0,5-1% de varones que tienen cáncer de mama, y por supuesto los ensayos clínicos, que es importantísimo a día de hoy para crecer en la investigación del cáncer de mama.
Pues al fin y al cabo es otra mirada. Otra mirada a la que vosotros nos ofrecéis. ¿Todavía estamos a tiempo de acudir o de pensar en acudir mañana al Teatro Amaya?
Por supuesto, es entrada libre hasta llenar aforo, es gratuito, son jornadas para todos, para los familiares, para los pacientes, para todo el que se quiera acercar de la Comunidad de Madrid. Lo organizamos la Unidad de Patología Mamaria del Hospital Ramón y Cajal, pero está abierto a todas las mujeres y familiares de la Comunidad de Madrid, y aquí les esperamos.
Bueno, pues muchísimas gracias, Noelia Martínez, por contárnoslo en directo, oncóloga del Hospital Ramón y Cajal. Que vayan muy bien las jornadas.
Muchas gracias.
Un saludo. Y te dejamos en manos de los servicios informativos de la cadena COPE.